Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, jornada agradable.
Linda, digamos, linda, está linda.
Hay sol, sí, está agradable. Bueno, esta historia que te voy a contar tiene que ver con un tema recurrente, pero no menos preocupante, ¿no? Y preocupante a dos puntas. Roger Rodríguez acaba de publicar una información a propósito de una situación que pone en dudas el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y también la actitud de las Fuerzas Armadas, que aparentemente siguen escondiendo archivos. ¿Qué pasó? Mirá, esta historia empieza en realidad el 8 de agosto del año 79, cuando entonces un niño de iniciales AP tenía apenas 8 años y estaba con su madre de 46 años en su casa del barrio Palermo, cuando en la noche de ese día 8 de agosto del año 79 los invadió una patota del FUSNA, de Fusileros Navales, que traía detenida a su hermana de 22 años y a su cuñado de 28, quienes habían sido detenidos antes en la calle, luego de mantener en contacto con una militante requerida de la UJC. Aquel niño, hoy un hombre, recuerda aquella violenta escena. A mi hermana y a su marido los agarraron después de una reunión. Ella estaba embarazada de 7 meses y dijo que venía para la casa de la madre. La excusa le sirvió para allanar mi casa. Mi madre fue detenida y cuando pidió para cambiarse la ropa no la dejaron, se la llevaron en camisón. Uno de los represores miró al niño y le preguntó al oficial que estaba a cargo, ¿con el chiquilín qué hacemos? Y el oficial miró al niño y luego de pensar un segundo dijo, es muy grande. Le preguntaron a la madre si había algún conocido con quien dejarlo y finalmente quedó en la casa de un vecino mirando cómo se llevaban a toda su familia. Los tres fueron llevados a la sede del FUSNA en la Ciudad Vieja, donde fueron torturados. Permanecieron en calidad de desaparecido durante 10 días antes de ser liberados. La madre fue internada en el Servicio de Sanidad de la Armada con vómitos y un cólico hepático. Y la hermana también fue asistida y ella está segura que lo fue en el hospital militar. 39 años después, este niño, que hoy es un hombre, decidió indagar sobre lo que había ocurrido con su familia. La aparición de archivos de la dictadura y las leyes de transparencia en un gobierno de izquierda le alentaron a realizar una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República. En su pedido al amparo de la ley 18.381, pidió toda la información, actas, declaraciones, informes, así cuanto material pudiera existir en relación a su familia directa, su madre, su hermana y su cuñado, quienes fueron secuestrados y torturados en las instalaciones del FUNA durante el mes de agosto del año 79. También pidió toda la información referida a ficha de ingreso, diagnóstico, tratamientos, informes, así cuanto material podría existir sobre su hermana, que entonces estaba embarazada de 7 meses, quien fue trasladada del FUNA al menos en una ocasión al hospital militar luego de sufrir torturas que le causaron pérdidas y heridas visibles. A su vez, este hombre hoy hizo contactos para realizar una investigación paralela a través de canales informales que pudieran indagar sobre lo que ocurrió en aquellos años y eventualmente lograran acceder a documentación de la dictadura. Y para su sorpresa, en pocos días obtuvo un manojo de fotocopia de los archivos del FUSNA donde se constataba la odisea de su familia.
Increíble.
Pero la sorpresa se transformó en asombro cuando el Estado le entregó formalmente su respuesta. El documento oficial firmado por la coordinadora del equipo de investigación histórica, licenciada Fabiana Larrobla, concluye que no se han encontrado ningún documento en los archivos del FUNA ni en los microfilms del Servicio de Información y Defensa. Tampoco los documentos investigados en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que incluye los registros de pacientes ingresados entre el 26 de octubre del 71 y el 21 de agosto de 1985, pudieron confirmar la atención médica que en agosto del 79 debieron recibir su madre y su hermana embarazada como consecuencia de las torturas sufridas.
O sea,
la contestación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, sin embargo, aportó un dato que dejó a este hombre estupefacto. En los registros de análisis médicos y de ingresos al Hospital Militar del 79, había 9 fichas de detenidas o presas provenientes de celdarios que solo se identificaban por número de detención o de celda. A 4 de ellas se les practicó un legrado. Desde septiembre, cuando recibió la resolución sobre su solicitud de acceso a la información, este ciudadano dudó en hacer pública la contradicción entre la respuesta del Estado y la documentación que él había obtenido informalmente.
Claro.
Y decidió divulgarla ante la posibilidad de que los archivos de la dictadura sigan escondidos o que simplemente el gobierno los esté ocultando.
Claro.
Pero hay un dato más grave en todo esto. Hay un dato más grave. Es decir, si esto fuera grave, ¿no?
Sí, sí, sí.
La documentación obtenida informalmente consiste en las que él obtuvo por su lado,
sí,
¿no? Consiste en las fichas del S2, que es inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales, que identifican con los números 0507, 0508 y 0509 al cuñado, la hermana y la madre de este señor, donde constan nombre, documento, dirección, ocupación, raza, estatura, peso, cabello, estado civil, nacionalidad, familia y estudio de los 3 detenidos.
Sí, sí.
Al dorso de las fichas se incluye la fecha de detención, el origen y los antecedentes de cada uno, cerrando el documento con la firma manuscrita de un agente identificado como José.
Sí.
2 de las fichas tienen anexadas una hoja identificada, con un nombre de carpeta y otro número, donde se reiteran los datos personales y se abundan los antecedentes.
Tremendo.
En la carpeta denominada PC con el número 2062, se cuenta que el cuñado de este hombre,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Además de trabajar en una empresa, es folclorista y junto a otras 2 personas que identifica, participan en los distintos actos del Partido Comunista como medio de atraer a los integrantes de la Juventud Comunista que se alejan de la actividad por temor a ser detenidos o procesados.
Y toda la información, cargaba, ¿no?
La ficha de la madre incluye una historia clínica del Servicio de Sanidad de la Armada, donde consta su ingreso el mismo 8 de agosto del 79, en que fue detenida y torturada, bajo la firma del cirujano doctor A. Soiza, y el tratamiento que fue por un cólico hepático debió darlo en los días siguientes el alférez de fragata doctor Reinaldo Goicoechea. Los documentos no incluyen la atención médica a la hermana de este hombre, pero su ficha tiene otro dato
terrible,
tan revelador terrible, como preocupante.
Terrible.
Menciona su número de afiliada al Partido Comunista y con otra letra se agregó que pertenece a Asamblea Uruguay.
Sí.
Con un dato no menor, porque el grupo liderado por Leonidas Torri se fundó el 19 de mayo de 1994,
claro.
Por lo cual su ficha se siguió complementando en democracia.
Claro, eso,
si a alguien le quedaba alguna duda.
Claro, ¿no? Eso es inequívoco, no existía Asamblea en aquel momento como
no.
Para que pueda constar este documento alguno, ¿verdad? Salvo que efectivamente se haga, cronológicamente hablando, después del nacimiento de la agrupación.
Mira, nosotros en la columna vamos a incluir los documentos, digamos, para que los ciudadanos tengan acceso,
claro,
además,
claro,
a lo que dicen allí, porque realmente es muy revelador esto. Revelador y preocupante, ¿no? Quiero decir, porque...
Pero ella sí dice Bibliorato Asamblea Uruguay, PC número 1877.
Sí.
Qué terrible, ¿eh?
Es terrible, sí. Sí, es terrible.
Qué
sí.
Terrible. Ya no hay ninguna duda, ¿eh?
Bueno, no sé, hay gente que todavía tenía dudas.
¿Qué van a dudar?
Ahora, en realidad, es preocupante porque hay muchos archivos sueltos por ahí que nadie sabe en manos de quién están, ¿no?
Claro.
Ya sabemos que muchos archivos del Servicio de Información de Defensa habían terminado en la casa de Castiglione, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que son archivos que hoy están con mucho trabajo, están siendo analizados por un grupo que creó Samuel Blixen en la UDELAR con los estudiantes,
claro,
de licenciatura de Ciencia de la Comunicación, que están de alguna manera, crearon un programa, una aplicación, digamos, para poder cruzar datos,
claro,
poder
porque,
entender...
Porque son muchos documentos, claro.
Son millones.
Sí, claro, entonces
millones.
Tienen que empezar a cruzar datos, que es todo un laburo.
Imposible, no te da una vida para leer todos,
sí,
es
sí.
Decir, tienen que ser grupos muy grandes y además hay que poder entenderlos,
uh-huh.
Hay que poder cruzar esa información, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, allí están haciendo lo que pueden, una tarea que debió haber hecho el Estado hace bastante
obvio,
tiempo, ¿no?
Obvio,
pues bien,
obvio.
No se hizo.
Sí, claro.
Pero de esto surge este dato...
Inequívoco.
No, sí. No solamente que te están espiando, sino que desde la Secretaría... Yo no sé qué hace la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, reitero, la que funciona en Presidencia de la República. Sí. Porque le dijeron que no había nada.
Claro.
Y este hombre, por su lado, había conseguido toda la información.
Increíble.
O sea, hay algo que está pasando que nosotros nos estamos perdiendo en todo esto, Daniel.
Sí.
Hay algo que no sabemos por qué ocurre, pero que ha ocurrido. Que efectivamente se ha... A ver, yo tengo información, pero claro, no puedo señalar a nadie, pero en realidad me ha llegado de fuentes muy vinculadas. De que cuando se accedió a todos esos documentos, hubo una persona femenina, ella, que estaba en esta comisión, que separó un montón de documentos, uh-huh. y los entregó a dos grupos políticos, los documentos que había allí. ¿Qué decían esos documentos? No lo sabemos. ¿Por qué hizo eso? Tampoco lo sabemos. ¿Alguien le inquirió algo? No, tampoco lo sabemos. Pero lo cierto es que eso parece haber ocurrido, que en realidad el tratamiento que se le ha dado a esta enorme masa documentaria es muy extraño, porque a ella tiene acceso solamente documentalistas, historiadores,
sí.
Pero no mucho más.
No mucho más.
¿Entendés? Porque está la historia es que, bueno, hay documentos allí que podrían afectar la dignidad de las personas, yo qué sé. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? De personas que de repente revelaron un nombre siendo torturados.
Claro.
Es probable que eso haya ocurrido.
Sí.
Salvo que haya otra cosa, que yo creo que lo que nos estamos perdiendo ahora, que está en esos documentos, sobre acuerdos y sobre otras historias que ocurrieron en ese tiempo también. Que este es un dato revelador y que seguramente no falta mucho para que lo conozcamos, Daniel.
No, claro.
Hace algún tiempo la gente decía, no, de esto no se va a saber nada, no, va a ser imposible,
sí.
hasta que la doctora Susana Berruti logró, con información privilegiada, acceder a muchos de esos documentos.
Sí.
Luego, se sabía, y ahí las autoridades demoraron muchísimo también, porque esto se sabía de antes, de que los documentos estaban en la casa de Castiglione, que había muchas cajas allí, ¿no? Y bueno, fue lo que se encontró. ¿Qué proceso ha tenido eso? No lo sabemos. No tenemos ni siquiera certeza de saber dónde están esos documentos hoy.
Sí.
Se supone que estarán en la sede de Presidencia una parte, pero no sabemos si esos documentos han sido copiados, quién tiene acceso. Pero además, hay otro lote enorme de documentación, que es la que tiene la Armada Nacional, que todavía no es de acceso público. Hay una parte que sí se puede acceder, pero hay otra parte que no se puede acceder. Y fuentes de la Armada, me han dicho, voy a ser más preciso, personas que han trabajado en los servicios de inteligencia de la Armada me han señalado que el archivo de la Armada debe ser uno de los más completos del país.
¿Sí?
Y tampoco se tiene acceso a eso.
Es cierto.
Y hay un archivo muy importante en el Ministerio del Interior que para entrar a él, bueno, tenés que hacer un trámite impresionante y solamente tenés acceso a lo que podría ser de carácter personal. No tenés acceso a mucha cosa más, salvo que, bueno, que seas historiador o catedrático, no sé cuáles son las características que se dan, ¿no?
Sí.
Pero en definitiva, hay una gran parte de la verdad que todavía está escondida en esos papeles y una verdad que se está ocultando. Y una verdad que va a pesar mucho a futuro, porque esta pregunta me la guardo para el final, ¿no?
Sí.
A ver, hoy todos sabemos del enorme prestigio que han adquirido las Fuerzas Armadas de este país en tiempo reciente, ¿no?
Uh-huh.
Lo dicen las encuestas, ¿eh? Es una de las instituciones más prestigiosas.
Sí, el Latinobarómetro, sobre todo.
Todos sabemos de lo que ha ocurrido con el comandante en jefe de la Armada en los últimos tiempos. Pero además todos sabemos que hay varios sectores, hay uno que lo planteó el tema, pero hay varios sectores que están interesados en que las Fuerzas Armadas participen a futuro en tareas de represión.
Uh-huh.
¿A qué Fuerzas Armadas le vamos a dar esa tarea?
Claro.
¿Sabemos nosotros las Fuerzas Armadas que tenemos?
Sí.
Es decir, ¿son confiables las Fuerzas Armadas que han destinado gran parte de su esfuerzo con dineros públicos, señores? A ver, esto no lo pagaba nadie más que nosotros, usted, yo y todos nosotros, uh-huh. ¿para que nos espiaran?
Sí. Lo pagamos qué, para ser espiados. Tal
¿qué
cual.
Sentido tenía eso? ¿Cuál es el objetivo de eso?
Sí.
Mientras, por otro lado, y con todas las letras hay que decirlo, mientras espiaban a alguien por su pertenencia a un sindicato o a una organización política, Por otro lado, nos convertíamos en un país de lavado de dinero, teníamos a narcotraficantes, teníamos a mafiosos, teníamos a las empresas que montaban a los estudios que montaban empresas de aquí para lavar el dinero, las coimas, y de eso inteligencia nunca se percató.
No, de eso se ve que no quisieron, ¿no?
Que en eso debería trabajar,
claro, inteligencia. Claro, ese es el verdadero laburo que deberían tener.
Ese debe ser el laburo que debería tener inteligencia. Bueno, de eso no se percató.
Bueno, y en el podio del porcentaje de confianza que tienen los uruguayos sobre algunas instituciones, según el Latino Barómetro 2018, efectivamente está en la cúspide de las Fuerzas Armadas con 62%, la policía con 59% y los bancos con 54%.
Y notable. Es notable cómo se logró esa transformación en 15 años.
Sí, sí.
Porque
sí,
esa transformación se logró en 15 años.
Porque estos tres protagonistas, digamos, estaban muy por debajo, muy abajo. Quizás cerraban la lista, ¿no?
No.
Y ahora están arriba, ¿no? En el podio. Increíble, increíble, pero cierto. Bueno, hay que pensar mucho en esto, ¿eh? Y en el hecho ya incontrastable, como decía Carlos, y a través del trabajo de Roger Rodríguez, que saludamos como siempre, nuestro amigo y colega, el hecho de la existencia ya sin nada de duda, ¿verdad?, del espionaje hasta el día de hoy, ¿no? Evidentemente. Quizás lo de hoy no lo podemos comprobar y lo estaremos desclasificando o se filtre alguna documentación de acá a poco, en algunos años, pero ya todo indica de que realmente, bueno, el espionaje en democracia, post dictadura, desde luego, y que si ya estuvo en los 90, si ya estuvo en los 2000, no llega hasta ahora, es una cuestión de parecer.
¿Te acordás que cuando aparecieron los primeros documentos se señalaba casi con certeza de que por lo menos a principios de los 2000 sí, había ocurrido espionaje? Sí, bueno, sí. Acá lo que se puede probar con claridad y con documentos es que en el año 94, plena democracia, ya teníamos 9 años de democracia, sí, sí. Estábamos en el tercer gobierno democrático, los militares seguían espiando a los conciudadanos.
Tal cual, durísimo, pero cierto, y efectivamente a partir de eso uno tiene más que probabilidad de pensar de que esto pueda seguir ocurriendo, lamentablemente. Bueno, Carlito, la seguimos mañana, ¿qué va a ser?
Un abrazo grande, Uruguay, un saludo grande a todos los oyentes, sí, que pasen muy bien.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.